Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la mañana. Hay mucha gente que madruga a esta hora, que comienza la jornada, pero no nos olvidamos jamás de los que llevan unas cuantas horas ya trabajando y también de toda la comunidad de gente que duerme mal, que no concilia bien el sueño y está escuchando la cadena COPE. Bienvenidos y muchísimas gracias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre comenzamos a poner las calles de manera positiva, construyendo historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso los deportes son muy importantes en nuestra sociedad, por los valores que transmiten. Te estoy hablando del valor del esfuerzo, de la superación, de la solidaridad, del respeto y, por supuesto, del compañerismo. Y te cuento todo esto para comenzar a poner las calles este lunes, porque Diego Méntrida ha demostrado ir sobrado de todo esto. El atleta que la semana pasada dejó pasar a su rival para que entrara antes en la línea de meta, después de haberse equivocado de camino. El corredor madrileño podría perfectamente haber quedado tercero en el triatlón de Santander, todo ello debido a un error cometido por el atleta británico que se equivocó de camino y se fue hacia unas vallas. Sin embargo, Méntrida, pues no le pareció justo subir al podio así. El rival llevaba toda la prueba por delante de él y en un gesto de deportividad decidió separarse y dejarle pasar para que recuperara su tercera plaza. Siendo sensatos, al final solo merece la pena ganar cuando uno sabe que se lo merece. Todo lo demás es engañarse a uno mismo. Así que desde Poniendo las Calles, de verdad, nos sentimos muy orgullosos de Diego Méntrida. Mucho más que si hubiera acabado primero, porque ha dado un magnífico ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las Calles a este lunes 21 de septiembre de 2020. Además, hacemos radio en directo. Estamos aquí contigo sacrificando la madrugada y nuestra vida, como lo estás haciendo tú. Con lo cual, vamos de la mano para conseguir llegar a las 6 de la mañana y pasarle el testigo ya a Carlos Herrera. Pues déjame que te cuente que en los próximos minutos te vamos a contar la historia de un ruso que ha batido el récord de la apnea dinámica. Quizás no sepas en qué consiste esta modalidad, pero te adelanto que el joven de 33 años ha estado buceando durante 3 minutos bajo el hielo. Lo que nos parece un milagro es una muestra más de cómo los seres humanos somos capaces de hazañas que parecen casi imposibles dependiendo de nuestras capacidades, pero también muy importante dependiendo de nuestra preparación. Bueno, y es que quien practica este tipo de pruebas necesita máxima concentración, tanto psíquica como física. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y antes de acabar la hora, Jorge Casesmeiro nos va a contar la historia de un pintor muy especial. Si digo Velázquez, todos los ponedores le reconocerán como uno de los pintores más importantes de nuestra historia, pero seguro que muchos desconocen que Velázquez tuvo un discípulo que fue esclavo moro y que consiguió ser liberto y convertirse en un gran pintor. Vamos a conocer la figura de Juan de Pareja.
Eso va a estar muy interesante, seguro. Ahora mismo son y 8, las 4. ¿Cómo viene el tiempo el tiempo para esta jornada, Álvaro?
Pues mira, nubes en casi todo el país, salvo en Canarias, acompañados con lluvia en el Cantábrico más oriental, en el Pirineo catalán y en Baleares, y con menos frecuencia también se preverán en el tercio norte peninsular y sierras de Castellón. En cuanto a las temperaturas, van a subir en el Golfo de Cádiz, van a bajar en el País Vasco, Cataluña y áreas de la Comunidad Valenciana, y no se esperan cambios en el resto de España.
Recuerda que hay una forma de ponerte en contacto con nosotros, es gratuita, el 950-6006. Cuéntame cómo estás poniendo tú las calles, por qué no estás durmiendo ahora, dónde te encuentras. Llámame, porque además te puedo diplomar, ellos ya lo están.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, por dónde andas?
Pues mira, pues estoy ahora mismo pasando por Fraga.
¿Estás pasando por Fraga, ya por Huesca, entonces?
Correcto.
Ajá, ¿y qué vas con transporte, me imagino, no?
Sí, cargado de vacunas.
¿Cargado de vacunas? ¿De qué tipo de vacunas?
Pues hoy llevamos Gardasil, Parivax y otra más que ahora mismo no me acuerdo.
Bueno, me imagino que tú sabes que tu trabajo es fundamental para que mucha gente se cure.
Lo sé, lo sabemos. Somos un equipo bastante, bastante curioso.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Tú ahora mismo qué tipo de ponedor eres?
Pues soy un repartidor.
Repartidor de camión y furgoneto y todo, ¿no?
Un bueno, un furgón de esos carrozados. Llevo productos avícolas.
Pues, a saber, por ejemplo, dime, dos productos.
Pues llevo pollitos elaborados, todo lo que está relacionado con el pollo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pepelu.
¿Y dónde?
Pepelu,
¿y dónde estás?
Pues voy de camino a Rápita, soy de Úbeda.
Ramón, ¿por dónde te pillo ahora mismo por España?
Ahora mismo yendo aquí a Guipúzcoa.
¿Y para qué vas para allá, hermano?
Pues porque yo soy representante, llevo cajitas.
¿Cajitas?
Sí, lo que cuando vais a comprar una cosa a la joyería,
¿sí?,
una sortija, un pendiente, te dan una cajita.
Ah, que tiene un poco de terciopelo por dentro.
Efectivamente, todo eso.
Francisco.
¿Dónde estás?
Estoy en Laurín de la Torre.
¿Provincia de?
Málaga.
Oye, Francisco, ¿qué haces despierto ahora? Es muy pronto.
Pues es que estoy de guarda en un parking.
Pues estoy en la línea de la Concepción.
Bueno, mi madre
pegadita a Gibraltar.
Qué bien.
Tengo delante de mi balcón, veo todo el peñón.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, ponedores que ya están diplomados. Si tú quieres el tuyo, te animo a que me cuentes ahora en qué andas liado. Llámame, es gratuito, son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando por dónde andas, por dónde te encuentras, si eres de los que te mueves entre las 4 y las 6 de la mañana. Hay un montonazo de mensajes, muchísimas gracias. Por ejemplo, Miguel Villares dice, Pulpo, de camino a Seseña, a descargar palets. Pues Miguel, le doy a me gusta y te doy las gracias por estar con nosotros. Juan José Cuerva Fernández dice, Pulpo, yo en la Piltra. Muchas gracias, Juan José. Te doy al me gusta a tu comentario. O Manoli Tena Osuna dice, Pulpo, yo de camino al trabajo, escuchando el programa en el coche, soy barrendera, vosotros las ponéis y yo las abro. Empiezo a las 6. Gracias, Manoli. leer tantos mensajes donde nos ilustran perfectamente por dónde anda la audiencia y qué es lo que pasa en España mientras otros duermen a las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Comenzábamos con una noticia humana que realmente nos demuestra la importancia de los valores humanos. Y también hay mucha gente que sacrifica vida para tirar adelante. Dice ahora mismo que, pues María Oliva Serrano Aznárez nos está escuchando desde Zaragoza, desde Rollo Villanova. Está trabajando en urgencias. Claro, hay un montón de actividad, hay un montón de cosas que se suceden ahora a lo largo de esta madrugada, porque hay mucha gente que está funcionando para que España siga siendo un gran país. María Blanco, por ejemplo, nos está escuchando desde la cama. Dice, Pulpo, yo te escucho a ratos, sobre las 3, 4 me despierto y ya me pongo a escucharte. Pues María, muchísimas gracias. Ella, ya sabes que se dedica a la limpieza, fundamental para que las cosas estén funcionando como Dios manda. Se mete unos trabajazos desde Xàtiva, en la Comunidad Valenciana, y ahí está, con nosotros, como cada día. Un abrazo a ella, enorme, además, porque eres una de las fieles del programa. O Daniel de León, que está escuchando ahora mismo Poniendo las Calles y nos saluda a todos. Y Daniel de León, con su insignia del Real Madrid, es un ponedor también fijo del programa. Un abrazo bien fuerte, Daniel. Álvaro, ¿tú estás viendo la cantidad de mensajes que nos han dejado los ponedores?
Abrumado estoy de todos los mensajes que nos han llegado. Vamos, toda la tarde y toda la noche el móvil ha estado sonando con las alarmas de Facebook, que madre mía, casi no me dejan ni trabajar. Claro. Por ejemplo, Quique Carzorla nos dice, estoy ahora mismo reponiendo máquinas de vending de Evoca en Zaragoza. O Teresa Valverde dice, estoy de vacaciones, pero bueno, os escucho en la cama. O Pedro Leiva Raya dice, de camino al trabajo escuchando al programa. Y Eloy Jover Ciria dice, en la granja de cerdos que tengo.
Jolín, es que, claro, hay unas profesiones alucinantes, claro, las granjas de cerdos, pues ahora mismo esos cerdos necesitan ser cuidados.
Claro, comer.
Lo hacen por la noche, claro, y otros mientras están durmiendo. Oye, mensajes muy bonitos que también nos podéis contar a través del 662-942-605 en nuestro WhatsApp de audio, para que nos dejes esa nota de, mientras otros duermen, pues yo, Pulpo, me dedico a cuidar cerdos. Sería un mensaje muy bonito de audio en el 662-942-605. ¿Más mensajes, Álvaro?
Pues mira, el de Héctor Barrero dice, en carretera escuchando vuestro programa Rumbo Gijón, mañana toca trabajar allí a las 7:30. O José Antonio Andrade García dice, a las 4 acabo de arrancar el camión y después pues me pongo en ruta. O Fabián Martínez Gálvez dice, en Stuttgart, Alemania, te estoy escuchando aquí también en mi camión. Luis Fernando Fernández Villa dice, escuchando el programa de camino al trabajo. O Monje Ibiza dice, trabajando en una gasolinera, saludos desde Ibiza, soy ponedora. O Maribel Lázaro dice, pues espero que durmiendo, pero que seguro me desvelo, y pues eso, cuando me desvelo os pongo hasta que me toca el despertador, y así vosotros me hacéis el despertar más llevadero y divertido.
¿Qué cantidad de cosas suceden entre las 4 y las 6 de la mañana? Juan López acaba de dejar un mensaje hace 45 segundos. Dice, Pulpo, ahora mismo estoy pasando por Lyon, camino de Londres. Un fuerte abrazo, hermano. Pues Juan López, mucha buena ruta. Y que vaya bien, que vaya muy bien. O Darko Cifuentes, ahora mismo nos dice que está en Alcorcón, nos manda un afectuoso saludo desde los aparcamientos El Caura, y nos da los buenos días a todos.
Qué bueno.
Y yo le doy al me gusta. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. La verdad que yo creo que el ser humano es capaz de realizar acciones verdaderamente asombrosas, de ponerse a sí mismo retos extraordinarios, muchas veces en el límite de lo que parece imposible. Y si no, muestra de ello es el récord de apnea dinámica que ha batido Alexei Moldanov. Este ruso de 33 años ha estado casi 3 minutos buceando bajo el hielo durante, atención, una distancia de 180 metros.
Madre mía, pero ponedor, sorprende aún más que lograse esto teniendo en cuenta que él mismo ha reconocido su miedo a hacerlo en aguas abiertas. Un miedo que al final no le impidió dedicar esta hazaña a su madre, Natalia Molchanova, considerada la mejor apneísta de la historia.
Bueno, pues para saber más detalles de este increíble desafío, ha estado en la tarde de COPE el responsable del Departamento de Apnea de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Oliver Vilaín, y él ha sido el que ha explicado en qué consiste la apnea dinámica.
Significa sostener la respiración, es decir, realizar una distancia, y en esta ocasión pues bajo agua helada, que ahí es la especialidad, lo más técnico que tiene esta proeza de Alexei Molchanov, y digamos que moverse, es decir, moverse pero en una distancia horizontal, no busca la profundidad, sino lo que intenta es recorrer el máximo de metros posible en distancia horizontal debajo de esa capa de hielo. La verdad es que la marca es literalmente abrumadora, son 181 metros, y con eso lo que ha hecho es batir un récord Guinness, porque esta no es una modalidad competitiva como tal, por todas las dificultades que significa el buceo en apnea bajo el hielo, pero sí que es un récord Guinness que lo que hace es pues superar una marca anterior que ya de por sí era estratosférica, del francés Arthur Guérin-Boëry, que había logrado pues 175 metros, ¿no? Pensábamos que ya era el tope, pero no, Molchanov, que es mucho Molchanov, pues ha conseguido un poquito más.
Pero para conseguir este récord Guinness, Molchanov tuvo que superar las grandes dificultades de este tipo de apnea.
Debajo del hielo, concretamente, el choque térmico, eso para empezar. Entonces, digamos que aquí la distancia es lo primordial y no el tiempo de apnea. Lo que ocurre es que, evidentemente, para recorrer 180 metros tú necesitas ya un tiempo relativamente alto de apnea dinámica. Bueno, pues la dificultad aquí es que es apnea dinámica y, por lo tanto, hay movimiento, con lo cual, al haber movimiento, tú estás consumiendo más oxígeno, pero si además eso lo trasladamos a temperaturas que pueden rondar los 0 grados, un grado bajo cero, depende, pues con el choque térmico, el frío que no permite la concentración, porque tú estás pensando en el frío que estás pasando y demás, lo cierto es que esta especialidad es todavía más técnica que cualquier otra. Lo que ocurre es que estamos ante un auténtico monstruo en el mejor de los sentidos y de la expresión de la apnea a todos los niveles, porque tiene otros muchos récords, Alexei Molchanov, y bueno, este hombre no deja de sorprendernos.
Además, el responsable de apnea de la Federación de Actividades Subacuáticas cree que lo ha conseguido en el momento idóneo.
Yo creo que este récord Guinness bajo el hielo lo ha realizado en un momento muy concreto, porque pronto se va a estrenar una película sobre la vida de Molchanov y de alguna forma es una especie de homenaje y también pues de llamar la atención sobre este deporte para que pues a nivel internacional la mirada se fije, ¿no?, en Alexei Molchanov.
Olivier ha manifestado en la tarde de COPE como él mismo se ha aficionado a este mundo.
Yo antes hacía pesca submarina, lo hacía desde jovencito con mi familia, con pues mi tío concretamente, y la pesca submarina es uno de los deportes que se realizan en apnea. Tú no puedes hacer pesca submarina con una botella de aire porque no quedarían peces en el mar, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui dejando la pesca y fui introduciéndome en lo que es la apnea pura, y las aportaciones de este deporte son abrumadoras, ¿eh? Quiero decir que es un deporte que he hecho con todas las condiciones de seguridad, al igual que el montañismo o cualquier otro deporte que podemos considerar de riesgo. Si se hace con seguridad, pues es un deporte muy seguro, ¿no?
Es un deporte muy seguro que consta además de diferentes modalidades.
Las tenemos que dividir entre la apnea en piscina, la indoor, apnea en profundidad, la outdoor. Luego cada una de ellas, pues una es con aletas, otra con monoaleta, con bialetas, sin aletas, la estática, por ejemplo. Bueno, pues hay muchísimas. Digamos que si hablamos de apnea, es como si hablamos de atletismo.
Y es que no solo Molchanov es un especialista en este deporte, también lo fueron su madre, Natalia Molchanova, y su abuela.
Molchanova es la gran reina de la apnea, todavía a día de hoy pues tiene del orden de 8 o 9 récords del mundo vigentes. Es una mujer que bajaba más de 120 metros de profundidad en peso variable, en peso constante con aletas, es decir, ponerse unas aletas y bajar en profundidad, fue la primera mujer que sobrepasó los 100 metros, ¿no? 101 metros. O en estática, su madre pues estaba más de 9 minutos en apnea estática, sin respirar. Por lo tanto, digamos que le viene de familia el gen.
Sin duda, la apnea es un deporte que está permitiendo explorar la relación del cuerpo y del ser humano con el agua, pero es que además es un deporte que seguirá sorprendiendo siempre gracias a gente como Alexei Molchanov, un fuera de serie en toda regla que merece la pena conocer. Mientras tanto, a las 4:23 seguimos poniendo las calles, canción dedicada a los que están fuera de España, a los que estáis fuera de nuestras fronteras. Un abrazo enorme.
Mi querida España. Esta España mía, esta España nuestra. De tus andas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía.
Para toda la gente que estáis ahora mismo pues circulando hacia cualquier punto del mundo, a través de los camiones, de los barcos, a través de los automóviles, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de nuestro país, y también la gente que por motivos laborales se encuentra en otros países, muy lejanos en lo físico, pero muy hermanados a nosotros. Un abrazo bien fuerte. Fíjate, estaba leyendo ahora mismo un mensaje que me manda una ponedora, Pilar de la Vega, y dice: Pulpo, muy buenos días. Hace rato que las calles están puestas aquí. Yo os estoy escuchando desde Singapur, 6 horas más. Pues Pilar, te mando un abrazo bien fuerte y quizá esta canción de Cecilia pues también era un trocito para ti, para que la disfrutes. O Fran, por ejemplo, Fran Takashi, que nos escribe desde Inglaterra. Pues también, Fran, es para ti, para toda la gente que nos escucha y está poniendo las calles fuera de España. ¿Te has dado cuenta, Álvaro, la cantidad de gente que hace cosas en cualquier rincón del mundo?
Pues, por ejemplo, Manuel Martínez Moyano dice: de camino a Chiclana a empezar el reparto con alegría o alergia. No sé qué de las dos ha dicho. O
Miguel. Será alegría.
O Miguel. Bueno, ahora sí, porque en primavera no estamos. Sí, sí. O Miguel Villar Mora dice: pues casi seguro que escuchándote, porque me encanta tu programa, eres un magnífico comunicador. O Alberto Ramírez: cociendo pan junto al panadero loco de Cordovilla y rezando para no coger este virus malo. Un saludo, ponedores. O Inmaculada Martín dice: yo en la cama descansando, pero siempre con los auriculares puestos y la radio en el 92.0. ¿Adivináis qué estoy escuchando? Pues eso, hasta las 4 de la mañana, COPE.
Qué buen mensaje nos acaba de dejar Mari Carmen Jiménez Garrido. Dice: buenas noches, ponedores. Pues aquí estoy en el sofá con un café desvelada. No puedo dormir. Últimamente con mucha ansiedad y ataques de pánico. Miedo a todo, pero bueno, la noche con vosotros se me hace más amena. Gracias por acompañarme en las noches. Un saludo desde Málaga. Mari Carmen, pues oye, que eso lo leíamos mucho en el primer confinamiento, ya por el mes de marzo. Hay que tirar adelante, Mari Carmen, hay que subir el ánimo, que si no puedes dormir, a lo mejor ese café espero que sea descafeinado, pero que sepas que aquí tienes un montón de oyentes, un montón de amigos, un montón de gente que hace radio, tú entre ellos, porque nos echas un cable a que esto funcione, y estamos aquí juntos para que nadie pase miedo y ni esté preocupada, que aquí nos queremos, nos respetamos y además nos damos ánimos los unos a los otros. Así que Mari Carmen Jiménez Garrido, te mando un abrazo enorme. Y encima estás en una tierra maravillosa que es Málaga. Te deseo lo mejor, Mari Carmen, y que todos esos miedos desaparezcan. Dice MM José: buenos días, Pulpo y Pulpeiros. Desde mi camión, llevando paquetería. Normalmente llevo pollo y derivados. Estoy en Benavente y me voy hacia Ourense por la A52 a 12 grados en el exterior. Esto es un no parar de mensajes. Te recuerdo que estamos en Facebook ahora mismo, facebook.com/poniendo las calles. Somos 54.117, si te sumas, yo aquí lo veo, si te sumas te nombraré para darte la bienvenida y las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. En el mundo están ocurriendo cosas raras, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, mira, yo no sé si te acuerdas que la semana pasada hablamos justo en esta misma sección de la Pantera Negra de Granada.
Perfectamente.
Pues mira, que sepas que el misterio se ha desvelado. De los creadores del cocodrilo de Valladolid, que al final era una tortuga,
toma,
presentamos, redoble de tambores, por favor, la Pantera Negra de Granada, que al final era un gato.
¿Cómo puede ser?
Pues gato. Sí, así es.
Con sobrepeso.
Con sobrepeso. El misterio que ha circulado profusamente por las redes y ha entretenido a sus usuarios y ha implicado incluso a las autoridades del consistorio y la provincia de Granada, ha sido resuelto por un fotógrafo profesional que ha fijado al bicho más morrongo que mínimo con su cámara. Eso sí, a salvo que el dispositivo de búsqueda del Seprona, cuando lo cace, si es que lo acaban cazando, diga lo contrario.
Hemos sido engañados.
Pues sí, porque el dispositivo de búsqueda activado desde este pasado fin de semana en ventas de Huelma, ante la supuesta presencia de una pantera negra, trabaja para clarificar con fiabilidad que el animal en concreto se trata, según ha detallado el ayuntamiento.
Yo
de...
jamás en mi vida me he equivocado.
Un gato. Esta noticia es muy buena, Pulpo. Mira, escucha. Se agota en 10 minutos, ¿sí?, un vuelo a ninguna parte.
Uf.
Que será en octubre.
Último.
Pues sí, pues sí.
Vuelo hacia ninguna parte y se vende.
Te lo voy a explicar. Mira, la aerolínea Qantas vendió este jueves en 10 minutos todas las plazas para un vuelo a ninguna parte que sobrevolará el 10 de octubre durante 7 horas algunos de los principales atractivos turísticos de Australia como respuesta a las restricciones impuestas en las rutas domésticas e internacionales.
Visto. Y no visto.
Pues sí, porque con muchas de las fronteras internas cerradas en el país oceánico, esto es en Australia, la compañía australiana ofrece este vuelo que parte y retorna de Sydney para sobrevolar el monolito rojo Uluru, las islas Whitsundays y la Gran Bretaña de Arrecifes. Será, como ya he dicho, el próximo 10 de octubre y eso es lo que ha dicho la compañía Qantas en un comunicado.
Y bueno, voló.
Pues, nada.
Pues sí.
Me hizo volar.
Lo mejor es lo que viene ahora. Dice, los billetes de este vuelo, que cuenta con el menú del famoso chef mediático australiano Neil Perry, se vendían entre $572, es decir, unos 486 euros, y 2.754, unos 2.341. Y se agotaron eso en tan solo 10 minutos.
¡Ah! ¡Soy rico! ¡Soy rico!
Eso si quieres ir en ese avión.
Sí.
Pues sí. La verdad es que es una idea original, ¿eh? Si no te dejan volar a ningún lado, pues sobrevuelo mi propio territorio. Y ya está. Mira, un hombre se pasa 5 horas en el mar para evitar que lo detengan por pasearse desnudo.
Yo no tengo un desnudo bonito.
Espero que no le detuvieran por eso. Un hombre ha caminado completamente desnudo este sábado por el paseo marítimo de Porsa Playa en Alboraya, Valencia, y tras ser avistado se ha adentrado en el mar abierto a más de una milla de la costa para huir de la policía, hasta que una embarcación de salvamento marítimo lo ha rescatado en una operación que ha durado más de 5 horas, ¿eh?
¿5 horas?
Se ha saldado, pues, evidentemente, con su detención.
¡Se acabó!
Y la noticia musical del día, Pulpo, tiene como protagonista Malú. Ella hacía saltar todas las alarmas estos últimos días en torno a su estado de salud. Se rumoreaba que podría haber sido intervenida en un hospital. Ha sido ella misma quien ha querido despejar todas las dudas a través de las redes sociales, asegurando que afortunadamente no había tenido que pasar por quirófano. Sin embargo, sí que sería cierto que habría tenido que acudir al hospital por un problema en la espalda. Ha asegurado que simplemente tuvo un dolor fuerte en la espalda y que, bueno, pues el resultado es una hernia discal. Vamos, si quieres, Pulpo, ya lo estamos haciendo, a disfrutar de uno de los grandes éxitos de Malú, Blanco y Negro.
Una canción muy bonita. Estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles. Muchas gracias por dejarte acompañar por nosotros hasta las 6 de la mañana y luego Carlos Herrera.
Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, a polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, a polos opuestos. Mientras sea junto a ti, me quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente, por más que te busco, eres tú quien me encuentras. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar.
pesar del dolor eres tú quien me inspira.
Estamos escuchando a Malú y yo doy la bienvenida a Francisco Ramírez, también a Miguel Ángel Arrimada González y a Azucena Arenas, ponedores que, bueno, le acaban de dar a seguirnos en nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Si tú también lo haces, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 54.123 personas las que seguís esto. Y hay un montón de ponedores que hoy nos está contando por dónde anda, dónde se encuentran escuchando el programa de radio. Y hay un montón de puntos diferenciados por unos cuantos kilómetros entre sí. Miguel Ángel Rodríguez Rama nos manda un saludo, dice: Pulpo, soy un gallego ponedor que está en Toulouse, en Francia. Y también, por ejemplo, Patricia Mordaz, que nos está escuchando ahora mismo desde Guijuelo. Una ponedora como cada día, que me despierto para escucharte, luego sigo durmiendo y a las 8 ya me conecto para escuchar a Carlos Herrera. Espectacular las cosas que hacéis, de verdad, muchísimas gracias. 4:36, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, 900 50 60 06. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenas, Pulpo.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Por dónde estás?
Pues estamos volviendo del trabajo, que ya hemos salido un poquito antes.
Ajá. ¿Qué horario lleváis?
Pues más o menos de 11:30 a 6:30.
Ajá. ¿Y por qué habéis salido hoy un poquito antes? ¿El jefe no estaba?
No. Que era corto el recorrido, muy complicado, pero cortito. Era muy intenso, pero era cortito.
Ajá. ¿Y ese trabajo de qué va? ¿Cuál es vuestro trabajo?
Es un aparato parecido a lo de los vaqueros. ¿Sí? Los que sube y baja.
Sí.
Pero lleva como una caja en el medio azul y sí, va echando como fotografías en la vía y va subiendo la vía, una vía para adelante y volvemos por otra vía para atrás.
Ah, o sea, ¿en la vía de cercanías o en vía de metro?
En vía de metro, en línea 10.
Ajá, o sea, en el metro de Madrid estáis.
Sí.
Qué bueno, y o sea, que os encargáis del mantenimiento y el control de cómo, del estado de las vías.
Sí, es como una fotografía, un rayo de láser.
¿Sí?
Que va escaneando las vías y va haciendo secciones, que es como radiografías de cada 5 metros.
¿Sí?
De toda la línea 10.
Claro, y con eso lo que estáis sabiendo es el estado en el que se encuentra la línea, si tiene alguna fisura o cualquier cosa, cualquier defecto, ¿no?
Más o menos.
Ajá. ¿Y eso se hace por tema de mantenimiento o por tema de posible sabotaje?
Yo creo que es más para a ver si caben trenes nuevos, para ver si la catenaria está bien, las alturas que hay del túnel, si es redondeada o es cuadrada o tiene forma especial.
¡Qué bueno! Claro, con razón, por la noche el metro no puede estar abierto, porque estas cosas solamente se pueden hacer de madrugada, ¿no? Cuando no hay tráfico de trenes.
Sí, hoy nos han tenido que dejar el saco de vía. El saco de vía es donde terminan los trenes y nos han tenido que mover más o menos 3 o 4 trenes para dejarnos unos 800 o 900 metros.
¡Qué barbaridad! Oye, Fernando, ¡qué barbaridad! ¿Cuánta gente está trabajando en el metro de Madrid de madrugada?
No, esto lo hacemos solo mi compañero Israel y yo.
O sea, ¿estáis ahí los dos con esta máquina?
Gente está en el metro de madrugada. No, sí. Pero la línea 6 normalmente suele haber más gente que la línea 10.
Ajá. Claro, dependiendo un poco de lo que es la longitud de la propia línea, habrá más gente o menos, ¿no?
Efectivamente.
Jolín, ¿y ahí abajo podéis escuchar la radio?
No, no tenemos ni wifi ni internet. Vamos casi a oscuras algunas veces.
Ajá. Madre mía, qué trabajo. Y claro, ¿qué os habéis encontrado en un túnel de madrugada? Tiene que dar un poco de miedo, ¿no?
Bueno, te acostumbras. Mi compañera ha visto alguna rata que otra, pero yo no he llegado a ver ninguna.
Pobrecilla, las ratas siempre están en el submundo, ¿verdad?
Yo, afortunadamente, en la vida no me he cruzado con ninguna rata.
Qué barbaridad. Oye, y cuéntame, ¿has visto algo así, algo raro en algún túnel? ¿Alguna cosa que hayas tenido que llamar a la policía?
No, llamar a la policía no, pero cosas abandonadas que te encuentras, recovecos que parece que huelen un poco mal. Uh-huh. Y poco más, pero el mantenimiento de las vías suele estar bastante en buen estado.
Uh-huh. Qué bien. Hombre, yo
y
creo
gente
que
durmiendo en los andenes también.
Eso te iba a decir, porque mucha gente acude a las estaciones de metro a dormir, ¿verdad?
Sí, nos hemos encontrado con varias personas.
Pobrecitos. ¿Y qué hacéis cuando os encontráis con personas ahí en la vía?
Si parece que está durmiendo, yo le dejo normalmente. Claro. Intento no amanecerle.
Claro. Pobre gente, ¿eh? Pobre gente. Jolín. Fernando, he oído que vas con alguien. Cuéntanos, ¿quién es tu compañero?
Sí, con Israel, que es mi compañero. Ajá. Me está escuchando todo el rato.
¿Y trabajáis todos los días juntos?
Bueno, hemos estado trabajando más o menos un año. Entre gabinete y... a tiempo interrumpido. Uh-huh. Pero entre gabinete y campo. Uh-huh. Hemos trabajado más o menos un año.
¡Qué barbaridad!
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Israel.
Israel,
sí. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás?
Bien, nada, muy bien. He vuelto al trabajo. Somos, para que sepas que somos topógrafos.
Sois topógrafos.
Y lo que está contando mi compañero es lo que hacemos generalmente. Con un carro de vía que llevamos un escáner,
sí.
Escaneamos el túnel y esto es un estudio para gálibos, ¿sabes? Para gálibos, para saber si están bien, si están sí. bien. Para verificar las
secciones.
Mira, mi compañero Fernando
de África todo. Qué va. Mira, palabras técnicas se me van.
Bueno, no pasa nada. El gálibo es las alturas y las medidas de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿no?
¿Perdón?
El gálibo, que es la altura de arriba a abajo, el espacio
sí, el
que hay para poder pasar.
Es saber si, por ejemplo, ellos tienen una sombra de. Una envolvente de su ferrocarril, de su. A ver, por si decirlo, de su
túnel.
No, de lo que es el vehículo en sí. Y sí. Quieren saber si cambiando esa envolvente de un vehículo nuevo les va a coger o si va a tocar algún servicio, si va a tocar la catenaria o va a tocar incluso en algún sitio en el Astial o en la bóveda o en los andenes, etcétera. Y eso es más o menos lo que tenemos que hacer.
Qué barbaridad. Bueno, la red de metro es espectacular en Madrid, ¿eh? Y funcionáis muy bien.
Sí, es muy larga.
Es muy larga. Está, además, la gente lo utiliza muchísimo y está muy bien. Y ahora, de cara sí, al COVID, ¿cómo estáis trabajando? ¿Cómo os organizáis?
Pues con muchas medidas de precaución. Sobre todo el metro nos ha puesto unas medidas de prevención de COVID que tenemos claro. que cumplir. Claro. Y nosotros con mascarilla, con nuestro gel, claro. guardando nuestras distancias. Y la verdad es que como cuando vamos a acudir a trabajar por la noche... Claro. Si hay poca gente, no corremos el peligro que suele correr la gente que va a trabajar por las mañanas. Nosotros estamos mucho más tarde.
Claro.
A veces tenemos estaciones solas, para nosotros solos, pero vigiladas por cámaras y demás.
Claro. Jolín, chicos, pues para que veáis que los trabajos que realizan los ponedores son fundamentales para el resto de la sociedad mientras duerme. Si no fuera por vosotros, eso no funcionaría, no estaría igual de bien y de igual de cuidado y atendido y sobre todo, de cara al futuro, ¿no? El estudio que estáis haciendo del estado de esa vía de la línea 10, pues le viene muy bien a la gente que tiene que organizar el metro. A los dos os vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros madrugando y levantando España, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, chicos, que tengáis buena jornada.
Un abrazo para ti.
Qué maravilla, qué maravilla. Qué profesiones están realizando ahora. Es increíble, es alucinante, porque hay gente que hace cosas increíbles para que el resto de ciudadanos, el resto de españoles, pues se aproveche y las pueda disfrutar. Un abrazo a los currantes que estéis ahora al otro lado de la radio. Gracias por estar aquí.
Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela ni sé si Dios quiere escucharme. Beso por el beso que jamás olvide. Mi plegaria hasta el cielo yo elevo por ti. Te amaré solo a ti con ansiedad.
Qué bonita canción, la original, además la de Adriano Celentano, el preguero que estás escuchando aquí en la cadena COPE en Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que intenta dormir, también hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas currando. Siempre mi saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que nos protegen en esos sitios donde siempre nos atienden amablemente y con mucha filosofía. Un abrazo a los vigilantes de seguridad y por supuesto a los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad, ¿no? A los del Estado, a los que estáis también en los locales, a la Guardia Civil, a nuestros nacionales, a los locales, a la gente que está en los aeropuertos, a nuestros militares, al fin y al cabo todos los que protegen a este país. Un abrazo bien fuerte. Cada día os mencionamos porque reconocemos lo que estáis haciendo por el bien de la comunidad. Dice Cristina, dice Pulpo, yo te suelo escuchar cada mañana entre las 5 y las 6, que es cuando entro a trabajar en la cafetería San Fernando de Cenicero, en La Rioja. Soy ponedora de calles y también de cafés. Pues Cristina, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros, Álvaro.
Pues sí, mira, y Alejandro Coria dice, escuchándolos en México. Aquí son las 9 de la noche y yo estoy preparando ropa para toda la semana. Saludos a todos los ponedores de España. O Manuel Jiménez Hernández dice, buenas noches, familia. A esa hora estaré trabajando en Mercalas Palmas, mientras sigo vuestro programa. Gracias por todo y soy ponedor. O Pedro Cabo del Viejo, siguiendo el programa Bajo las Sábanas desde Badajoz.
Bueno, es que también los ponedores que están ahora mismo en la cama escuchándonos, al parecer hay alguien que nos suele escuchar desde la cama.
Sí, sí.
Me gustaría tener alguna prueba de que eso es verdad, que hay gente que escucha Poniendo las Calles en la cama. Alguna foto, una sábana, a una zapatilla o a una mesita de noche, pues a lo mejor eso daría un poquito de credibilidad a tanta afirmación. Pero bueno, allá cada cual, no hay ningún tipo de problema. Dice Diego ZMR, dice Pulpo, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Pues mira, yendo a currar, por supuesto. Venga, vamos a levantar España. Pues Diego, un abrazo bien fuerte y muchas gracias. O ahora mismo, José Ángel Mares, dice Pulpo, yo trabajo haciendo ponchos para bares.
Qué bueno.
Es increíble las profesiones que ahora mismo se están desarrollando.
Sí, mira, Kiko Trinidad dice, ahora mismo me estoy levantando y me estoy preparando para vendimiar a las 6 de la mañana, que hay que pillar la uva fría. O María Martínez Rodríguez dice, hola Pulpo, como de costumbre, te estoy escuchando porque mi hija siempre se despierta de noche y siempre volvemos a coger sueño escuchando vuestro gran programa. O Loli Ruiz dice, estoy en la cama pero con los auriculares puestos porque de verdad me encanta escucharos.
Qué bien, muchísimas gracias. Fíjate qué mensaje tan bonito de Teresa Moreno Vicente. Dice Pulpo, en la camita, aunque muchas veces os escucho y me encanta. Pues Teresa, disfruta ahí en la cama escuchando la radio y de verdad un abrazo bien fuerte. Ahora mismo son las 4:48, hora menos en las Islas Canarias. Enseguida vamos a tener a Jorge Casesmeiro aquí poniendo las calles. Álvaro, un par de mensajes.
Pues sí, mira,
y nos vamos a hacer una pausa.
El de José Antonio Áñez Carruesco dice, en Le Havre, Francia. Supongo que se pronunciará de otra manera, pero
seguramente.
Bueno, después de pasar el fin de semana en Alencón. Yo soy ponedor. José Ramón Cristino Molina dice, buenos días Pulpo, durante el programa estoy con mi camión de camino a Lorca.
Genial. Salvador Borato dice, Pulpo, ahora mismo voy camino de Murcia con el camión a llevar azúcar. Grande Salvador, te pongo un me gusta, le doy al like y te integro en esta comunidad de ponedores. Sony 49, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El impacto en los casos observados de la infección es menor.
Las estadísticas de este gobierno dicen que se registraron 29.000 fallecidos por la COVID y la realidad es que han sido más de 53.000.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Carecemos de rastreadores suficientes.
Y el gobierno, sin embargo, después de 6 meses de pandemia, no ha sido capaz de elaborar un modelo que refleje una cifra de fallecidos acorde a la realidad. Es decir, estamos ante una gestión de la pandemia oscurantista y el manejo de los datos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mi memoria escrita.
comenzando a poner las calles. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme, ya sabes, eres un ponedor. Bueno, como tenemos a Jorge Casesmero ya con nosotros, hay que recordar que este año se cumple el 350 aniversario del fallecimiento del que yo creo es un gran pintor español, un esclavo moro, luego liberado y discípulo del gran Velázquez. Hablamos ahora mismo de Juan de Pareja. Casesmero, muy buenos días.
Buenos días Pulpo, buenos días ponedores. Sí señor, Juan de Pareja, nacido parece en Antequera el año hacia 1610 y fallecido en Madrid el año de 1670, como dices, 350 aniversario, pues de este esclavo moro, por herencia, al parecer mestizo negro, de Velázquez, que junto a él aprendió el oficio de pintor, llegando a realizar óleos tan fabulosos como La vocación de San Mateo del año 1646 o El bautismo de Cristo de 1661, obras célebres ya en su tiempo y actualmente propiedad del Museo del Prado.
Fíjate, podríamos decir, yo creo, Jorge, que Pareja es conocido sobre todo por el retrato que le hizo Velázquez, ¿no?
Sí, señor, un lienzo maravilloso que fue adquirido y está hoy en el Museo Metropolitan de Nueva York. Velázquez retrató a Pareja en 1550 durante un viaje a Roma y fue el mismo año que firmó su manumisión o libertad con cierta provisión de 5 años de servicios adicionales. Bueno, una condición en cualquier caso ya de liberto que le permitió dedicarse plenamente a la pintura durante los últimos 20 años de su vida.
Fíjate que a mí me resulta, no sé, que me sorprende un poco que fuese un esclavo, ¿no? Porque me llama la atención que Velázquez un poco, no sé, se guiara por ese sentimiento, ¿no?
Bueno, más que un sentimiento, la esclavitud hay que recordar que por aquella época era una institución mundial.
Sí.
Entonces, desgraciadamente, pero así ha sido, hay que recordar que los musulmanes, por ejemplo, esclavizaban cristianos a mansalva y sí, hay que ver dónde estaba estuvo el propio Cervantes y qué habría sido de él si no lo hubiese liberado también. Los ingleses, pues yo creo que hasta el siglo XIX enviaban a sus colonias hasta esclavos irlandeses y escoceses, llamaban y los intendan servan. En fin, estos podemos hablar largamente de ello, pero eso ha sido una realidad trágica y desgraciada y lo ha sido así. En España podían ser sobre todo prisioneros, se dice, los últimos, digamos, levantados moriscos, turcos o africanos traídos por los portugueses, ¿no? Claro. Y bueno, pues al menos desde luego podían aquí adquirir su libertad como Pareja y otro negro del que hablaremos, Juan Latino, que llegó a ser catedrático en Granada. De hecho, fue, parece, el primer académico negro de la historia.
Fíjate, Casesmero, se cuenta, se dice, se habla que a Pareja, en realidad, el que lo mandó a liberar fue Felipe IV.
Esa fue una anécdota, efectivamente, que cuentan que Pareja pues mezcló uno de sus cuadros entre los de Velázquez durante una de las visitas que hacía el rey al estudio del pintor y que cuando éste fue revisando las obras y llegó a la suya, pues la admiró, la vio, la recogió como una más, pues Pareja se le echó de rodillas revelando que él era el autor y rogándole, por favor, que intercediera ante Velázquez para que le liberara, ¿no? Parece ser que la había aprendido a escondidas, pues Velázquez lo tenía como mozo para moler los colores, para preparar los lienzos y no le había enseñado. Sin embargo, debía ser un gran talento Pareja y él sí aprendió. Aunque no le enseñaron, parece que sí aprendió él.
Y entonces el rey lo que hizo es que fue el que ordenó su liberación.
Bueno, la anécdota cuenta que el rey cuando vio aquello, pues dijo, mira, quien tiene estabilidad no puede ser esclavo. Y ordenó su total libertad. Así lo cuenta el relato del tratadista de pintura de la época que lo narró, que es Antonio Palomino, un hombre del que hablaremos, ¿no? Era el Vasari de la historia del arte español en aquella época. Pero bueno, no podemos tener la seguridad de que esta sea así de cierta. Además, lo que es indudable es que Velázquez no liberó totalmente a Pareja, sino hasta tiempo después. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que pasó ahí.
Bueno, lo cierto es que Velázquez lo inmortalizó en ese retrato de Roma. Si te pones en Google y pones retrato de Juan Pareja, te aparece la imagen y ves ahí el cuadro que se curró, que se trabajó el gran Velázquez, ¿eh?
Sí, no, es un retrato conocido, ¿verdad? Pareja ha sido conocido sobre todo por ese retrato.
Claro.
Parece que tras su libertad, pues él siguió vinculado al entorno familiar y social de Velázquez, especialmente también a través del yerno y también discípulo de Velázquez, el pintor Martínez del Mazo. De pareja se conservan un puñado de buenas obras y se dice que era un buen pintor y además un excelente retratista, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Si aprendió de Velázquez, yo creo que se podría decir que tuvo al mejor de los maestros, ¿no?
Tuvo el mejor de los maestros y desde luego alguna simpatía debía tener por pareja cuando le hizo ese retrato tan famoso, ¿no? Dicen que, bueno, que las obras de pareja tienen como una especie de espontaneidad, de vitalidad y que, bueno, que quizá en las obras religiosas se apartó un poco del estilo velazqueño, aunque, de hecho, en la vocación de Mateo hace algo que sí que recuerda aquello de las Meninas, que es incluirse a sí mismo en el cuadro. Yo creo que, bueno, en cualquier caso, en este 350 aniversario luctuoso, pues cuando pensemos en el inmortal Velázquez, pues emparejémoslo, al menos este año, en el recuerdo al gran Juan de Pareja.
Pues claro que sí, ahora que este año se están cumpliendo esos 350 años del fallecimiento de un gran pintor español. Jorge Casimiro, un placer y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, un abrazo a todos los ponedores.
Hasta luego. Un abrazo para Miguel Ángel Ballinas, que va ahora mismo de Santander hacia Madrid, cargado de chocolate. Dice: Pulpo, como el camión es mi casa, ahí te mando foto de mis zapatillas para estar por ella. Un abrazo a todos los ponedores y atención, felicitar a la Legión por sus 100 años al servicio de España. Pues por supuesto que sí, que también mandamos una felicitación y un abrazo a la Legión Española. Atención, porque ponedores, en la próxima hora vamos a hablar de esa aplicación de móvil que deberíamos tener todos instalada, que es la del radar COVID, por lo que parece que está empezando a funcionar ya en gran parte de nuestro país. Antes tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla y también vamos a actualizar el listado de personas que nos ha seguido en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si tú me sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida a este, el primer despertador de la radio. Gracias por estar aquí.